Bienvenidos un mes más a Por un Pruñado de Grapas, el podcast sobre cómics, novelas gráficas y todo lo que venga impreso, o ya no tanto. Esta vez con un pequeño cambio al formato. Nos hemos reducido el tamaño para así poder hacerlo más constante. ¿Tu opinión sobre ello, César?
Buenas, pues efectivamente hemos decidido, yo creo que sensatamente, pasar a ¿sí? comentar solo dos obras por el programa. Y yo creo que nos va a venir muy bien para, por un lado, para mantener la regularidad, y por otro lado también para centrarnos un poco más en el cómic independiente. A partir sí. de ahora tendremos, no significa que no vayamos a comentar nada de las dos grandes editoriales, de Marvel y DC, pero siempre habrá más espacio para, o intentaremos darle más espacio pues a todas las demás editoriales, tanto americanas como europeas o españolas, que están publicando cómic, que cada vez son más, como también veremos hoy más adelante.
Efectivamente, y como ya vimos la semana pasada, que se ha creado una nueva en Estados Unidos también.
Sí, ya llevamos varios meses hablando de editoriales nuevas, y queremos también aprovechar para leer cómics de esas editoriales y comentarlos, así que bueno, eso no quita para que, como es el caso de hoy, pues tengamos sí. Como primer cómic una obra de DC sí. que va a ser Kingdom Come. Después mantendremos, como es habitual, las noticias, comentaremos algunas cosillas que han pasado en las últimas semanas que nos han parecido relevantes, y para cerrar el programa con una tercera sección en la que hablaremos de Espacios en Blanco, un cómic de autor español, pero para saber más sobre él habrá que esperar a que llegue el momento.
Antes de continuar quería hacer un inciso, y es que si oís muchos aviones es porque lamentablemente ahora mismo Londres hace un calor de la leche, tengo que tener las ventanas de mi habitación abiertas para poder no morir asfixiado, y obviamente no puedo poner un ventilador, entonces ya el ruido se apaga y vámonos. Y entonces no sé qué pasa justo en este momento, que han decidido todos los aviones que hay en Londres cruzar por cerca de mi casa en este momento. Y hay 5 aeropuertos en Londres, o sea que hay aviones de sobra para dar y tomar. Así que lamento si de vez en cuando he intentado reducir al mínimo la entrada de ruido, pero si lo bajo más entonces no se va a oír mi voz. Entonces, bueno, lamentamos las culpas a British Airways.
Siempre es noticia y noticioso que haga calor en Londres.
Bueno, últimamente cada vez menos.
El calentamiento global causa estragos.
Efectivamente. Pues nada, acuerdo, César, pues creo que te toca a ti empezar y abrir surco en este programa con Kingdom Come.
Eso es, sin que sirva de precedente para el futuro, hablamos en este caso de una miniserie publicada por DC Comics que tiene el bíblico nombre de Kingdom Come. Esto es una novela gráfica realmente publicada en 4 capítulos en 1996 por Mark Waid, del que ya hemos hablado alguna vez aquí, y el dibujante e ilustrador Alex Ross. Y bueno, ¿qué nos cuenta un poco Kingdom Come? Pues nos ambienta en un mundo alternativo, digamos, es el universo DC, pero no es la continuidad del universo DC, sino que es lo que se conoce como un otros mundos, un Elseworlds. Y nos lleva a un mundo de un futuro cercano en el que los superhéroes del universo DC que conocemos, Superman, Batman, Wonder Woman y demás miembros de la Liga de la Justicia, se han retirado, han decidido colgar la capa y colgar el antifaz. Lo que tenemos por ahí es una nueva generación de superhéroes que son, digamos, mucho más expeditivos en sus métodos. ¿no? Hay mucha más violencia, hay muchos menos miramientos con el, digamos, con esos códigos éticos tan fuertes que siempre han sido leitmotiv del cómic de superhéroes. Y veremos una situación en la que, bueno, es una historia muy centrada en Superman. Veremos que hay algo que ocurrió, que al principio no sabemos qué, pero sabemos que algo ocurrió con Superman en una situación en la que estaban implicados otros superhéroes de esta nueva generación.
Sí.
Que de alguna manera hace que Superman decida retirarse, ¿no? Y esta no es más que la historia de cómo estos superhéroes tienen que volver y de cómo deciden volver, el por qué, y nos habla un poco pues de toda esa, sobre todo es una exploración de estos dos autores de la ética de los superhéroes, de qué sí. significa tener el poder que tienen Superman o Wonder Woman. ¿No? Veremos también que, como es habitual en este tipo de reflexiones y de exploraciones metasuperheroicas, Batman tiene un papel bastante distinto al de los superhéroes con grandes poderes, con gran capacidad para cambiar las cosas. Batman siempre funciona de una manera distinta, ¿no? Porque al final pues es un justiciero sin superpoderes, sino con tecnología y dinero, ¿no?
Minoyes, muchos minoyes.
Muchos minoyes. Y bueno, luego pues veremos por aquí a algunos otros personajes que tienen papeles destacados, pues los supervillanos clásicos de DC que... dirigidos por Lex Luthor, tienen planes para el mundo, como es habitual en ellos, muy, muy grandilocuentes. Veremos también a Shazam, antiguamente conocido como Capitán Marvel.
Bueno, le siguen llamando Capitán Marvel en el cómic. Lo que no puede llamarse es el cómic Capitán Marvel.
Sí, bueno, Shazam por la película, digamos, ¿no?
Sí. No, en los cómics, si tú vas a comprarte el cómic, es Shazam, sí,
ya
se llama Shazam. Capitán Marvel, porque los derechos los perdieron hace muchos años, entonces... Pero claro, tú luego dentro del cómic te puedes llamar Pericol de los Palotes, ¿me entiendes? Porque eso ya no puede tener copyright. Sí.
Bueno, en cualquier caso, aquí la verdad es que ahora mismo no recuerdo si cómo le llaman, pero el caso es que tiene un papel bastante particular, porque no deja de ser en este mundo el humano más poderoso del universo DC. Y eso pues le confiere un rol importante y veremos cómo y por qué se alinea de una determinada manera, ¿no? Es más o menos una historia en la que hay tres facciones, ¿no? Estaría, pues, digamos, los antiguos superhéroes que están retirados y que tienen que volver. Bueno, incluso cuatro facciones, ¿no? Esta nueva generación de superhéroes, ¿no? Que más expeditivos. Estarían los supervillanos, por otro lado. Y luego, pues, está Batman y la gente que le rodea, ¿no? Y veremos ahí cómo esas cuatro facciones se enfrentan a ese problema de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Si recuperar los viejos códigos éticos o profundizar en esos métodos más violentos y en que los superhéroes se tomen la justicia por su mano. El dibujo, bueno, antes de que comentes nada, solo decir, el dibujo es Alex Ross.
Sí.
Si no habéis visto una ilustración de Alex Ross, buscad en Google, porque creo que merece la pena. Es básicamente, no es el típico cómic, sino que más bien son ilustraciones muy realistas. Él utiliza muchas fotografías para dibujar, todos los rasgos están muy trabajados, la técnica es más pictórica que propia de la ilustración para cómic.
Sí.
Y bueno, pues luego ya su capacidad narrativa es otra cosa, ¿no?
Sí, a mí, yo tengo una relación amor-odio con este cómic, ¿vale? Se lee muy fácil. Y eso que en algunos momentos se hace un poco denso, pero se lee muy fácil. Pero me gusta el tema que trata, me gusta en gran parte cómo, el cómo lo trata, pero creo que luego tiene, no sé si fallos o cosas que me parece que lo hacen más complejo de lo que en realidad necesitaría ser, ¿no? O sea, tenemos primero, el cómic no está contado en primera persona, o sí que está contado en primera persona, pero no por ninguno de los superhéroes, sino por esta... Este pastor de iglesia, no pastor de cabras, que cuando se está muriendo de Sandman, no el personaje de Neil Gaiman, sino el Sandman original de los cómics de DC, que era pues un tipo vigilante, creo también, o algo así. Que está teniendo visiones del futuro, pues el Sandman se muere y él empieza a tenerlas, ¿no? Pues una especie de futuro posapocalíptico y tal. Que más o menos lo que hacen es, como aparece una especie de fantasma que como... poco como cuento de Navidad en el que el fantasma del pasado o del presente, pero esta vez todo en uno, va moviendo al personaje, ¿no? A distintos puntos de la historia... para desarrollarla. No creo que... En algún momento es interesante, sobre todo al principio, esta historia, pero luego ya es como que sobra. Es más, hay momentos en los que no está ese personaje y la historia fluye igualmente. Y le vuelve a meter y a sacar, creo, una forma para mover la historia, pero un poco, ¿no? Deus ex machina, ¿no? De vamos a moverlo, como no sé muy bien cómo moverlo hacia adelante, lo muevo con este personaje y ya está. Ya no hace falta que me trabaje nada más. Y luego tenemos, pues tenemos personajes con mucha importancia, véase la Santísima Trinidad de DC, que son Superman, Batman y Wonder Woman, con una Wonder Woman que me parece que es el personaje más interesante en algunos momentos.
La historia de Wonder Woman es muy interesante, la verdad.
Y tenemos, pues, otros personajes que supongo que están ahí, no se habla de ellos, o sea, les ves al fondo. Pero no hacen mucho más. Claro, y se habla de ellos.
Hay muchos personajes que están
para rellenar
las grandes ilustraciones,
sí,
de batallas.
Y luego tenemos esos superhéroes nuevos, quitando un superhéroe, en el que se le da un poco de diálogo. Todos los demás son personajes también de fondo. Que no sabemos quién son, no sabemos sus motivaciones, no sabemos mucho. Las motivaciones de esos personajes no vienen dadas por los personajes, vienen dadas por aquellos que hablan sobre esos personajes. Y eso es otra cosa que me chirría un poco, ¿no? Me gustaría haber visto esos personajes hablando, ¿no? Y contando su lado, porque al final esto es, cada uno está contando su versión, ¿no? De por qué están haciendo lo que están haciendo.
Claro, lo que pasa es que ahí sí que, yo, si no recuerdo mal, leí una entrevista a Mark Waid que venía como complemento de la edición en la que yo me leí esta obra, y él sí que comentaba que, claro, es verdad que hay personajes como Green Arrow, como Hawkman, como Flash, que tienen muy pocas líneas de texto, tienen ahí un diálogo... en algún momento, pero no se desarrolla su papel. Sí que es verdad que habría sido imposible, o sea, habría quedado
tampoco necesito tanto eso.
Extraño que hubiese tantos personajes, porque ya hay muchos.
Ya. No tengo tanto problema con que no le den líneas a Flash o a Green Arrow, ¿vale? Tengo más problemas con que esa nueva generación de superhéroes no tiene líneas. Ni forma de expresarse. Claro. Y son una parte importante de todo lo que está pasando. Vale, me hubiera gustado ver personajes por parte de ellos, pero solo sale uno, que es un personaje que ya está en sus momentos bajos, podemos decir, y poco más. Me gusta la última parte, cuando ya todo se empieza a acelerar, la confrontación yo no ya entre superhéroes, pero con humanos y cosas así. Otros personajes como el del ex Luthor me hubiera sobrado. La verdad es que creo que se puede llegar a la misma conclusión narrativa sin él estando ahí, quitando por una parte, que no quiero hacer spoiler, que creo que se pudiera haber usado de otra manera igualmente, ¿vale? Porque el otro personaje bueno, muy interesante, pero... que no se convierte interesante hasta el final, es el de Capitán Marvel, el de Shazam.
Sí.
Que sí, me parece que
sí,
está muy
sí
bien.
Sí que es cierto. Sí que es cierto, Rubén, que hay un tema que tiene que ver con... O sea, no deja de ser Lex Luthor y los villanos que le rodean no dejan de ser la razón por la que existen los superhéroes, ¿no? O sea, luego hay siempre ese debate entre, ¿no? Si en realidad son los superhéroes los que producen a los supervillanos o es al contrario, ¿no? Pero, claro, si solo existen nuevos villanos, pierde un poco el sentido de decir, bueno, es que seguimos necesitando a esos héroes que eran capaces de poner fin a problemas mayores, a problemas que no eran solo los de los pequeños nuevos supervillanos, ¿no?
Ya, te entiendo.
Sino que es la gente que perdura, digamos. Lex Luthor no se detiene nunca, ¿no? No es...
Ya, pero es un... Pues sale como un poco caricaturesco el Lex Luthor de este cómic, ¿no? No es el Lex Luthor de otros cómics que hemos visto antes de
bastante,
DC, ¿no?
Es bastante rebuscado lo que intenta hacer. No
sí.
deja de ser...
No, y el personaje en sí mismo, ¿no? Está como... Es muy... Suena a malo de... A un malo que no es normalmente el Lex Luthor. Porque el Lex Luthor es un malo inteligente que siempre va dos pasos por delante. Es un malo... Este es un poco pastiche. Es un poco... Malo... De este es de que soy malo porque me río como un malo, ¿no? Y algo así. Por eso no me tampoco es que creo que le haga falta ese malo en realidad, porque no creo que le hiciera falta, le haga falta el malo en este momento. Pero bueno, entiendo que quieran sacarlo para enseñar todos los puntos de vista, ¿no? Pero sí.
Bueno, si quieres, para no alargarnos mucho más con esta reseña, ¿qué te ha parecido el dibujo de Alex
Ross? Eso justo me iba a mover ahora. El dibujo es una pasada, o sea, el tío dibuja de una... Ya la había visto otras veces, ¿vale? Tío dibuja de manera brutal. Lo único que me duele algunas veces es que algunas veces se queda un poco inexpresivo su dibujo, ¿vale? Son fotografías geniales, ¿no? O sea, cada viñeta es casi una obra de arte, como maneja los fondos, la gente en el fondo, cómo maneja, pues eso, ¿no? El movimiento en algunos casos, las poses, pero creo que le falta algunas veces expresión, sobre todo cuando están, por ejemplo, hay una escena que está discutiendo él con Wonder Woman y es como...
Superman con Wonder Woman.
¿Eh? Superman con Wonder Woman, perdón. Y es como... le falta expresión. Entiendo que también Superman intenta ponerle como un personaje estoico y tal, pero aún así me falta la expresión. Creo que es un trade-off, ¿no? Como intenta ser muy perfeccionista, en el momento que haces muchas expresiones... pierdes o si intentas hacerlo no tienes esa amplitud que puedes tener de otra manera, ¿no? Y es mi fallo con ello, ¿vale? Mi problema con ello, que no es tan expresivo como me gustaría. Su dibujo, la leche, o sea, es increíble las horas que tiene que echarle para hacer cada viñeta por el control que tiene, ¿no?
Pues
y
sí,
porque hace, eso sí, lo que hace son superhéroes que son muy humanos.
Sí, claro, todo es muy realista, todas las todos los rasgos, sobre todo los rasgos faciales, los trabaja mucho.
Sí, sí, sí.
Luego, pues todo la iluminación, el color es también algo que cuida. Yo creo que, bueno, es uno de los elementos que te pueden hacer interesarte o no por este cómic. Si no te llama el dibujo de Alex Ross, probablemente no te acerques. Si te llama el dibujo de Alex Ross, pues yo creo que la historia está bastante bien, que se disfruta.
Sí, no, ya
pues,
no.
Con facilidad, Matt Wade estaba pues en uno de sus mejores momentos. Y siempre es, bueno, una reflexión así, meta superheroica.
Sí, me sobra un poco el tono religioso que tomo algunas veces, pero por lo demás sí. Además, creo que luego la propia DC ha intentado copiar más o menos más tarde lo que su propio cómic, ¿no? Aquí, pero bueno.
Bueno, es una historia mil veces contada también.
Sí,
es cierto.
sí. Pero bueno, está hecha con un tono, algunas veces no. Lo bueno que tiene es que no es muy predecible. O sea, no es un cómic que digas, va, ya sé lo que va a pasar. Va variando mucho de cuando empieza a cuando acaba, lo cual hace que sea muy interesante.
Ok. Bueno. Pues, sin más, yo creo que podemos dejar Kingdom Come atrás, que ya vendrá.
Que ya vendrá. Cuando llegue.
Y pasamos a comentar las noticias. Talking, I feel as if I was still in touch with the earth. Still one of you. No, I am way up here. There's only one of me. There are millions of you to talk to. You can't see me now. You'll have to wait hours in the dark. I'll have mine in a few minutes. Efectivamente. Y hemos elegido un par de noticias este mes.
Muy del terruño, diría yo, las noticias.
Muy del terruño, sí, efectivamente. Normalmente nos vamos a otros continentes a hablar de noticias, pero en este caso vamos a hablar, si no me equivoco, por tercer mes consecutivo de una nueva editorial.
Madre mía, ¿qué está pasando? Están saliendo como setas.
Efectivamente. Y alguna que nos habremos dejado por el camino.
Seguro.
Que no habremos comentado. Pero sí, sin duda el mundo del cómic está expandiéndose y buscando nuevas fronteras.
Sí.
Y en este caso hablamos de Carras Comics, que es una editorial impulsada por Juan Torres, por el Torres. El Torres es un autor, si no recuerdo mal, malagueño, pero puedo equivocarme en este punto, que ya viene publicando muchos cómics por su cuenta, digamos, en una editorial en Estados Unidos que se llama Amigo Comics. Y ahora lo que quiere es, o lo que un poco intenta Carras Comics es seguir el modelo que le ha funcionado en Estados Unidos, no tanto el modelo de distribución, sino un poco el modelo de temáticas y de forma de trabajar en la editorial,
sí.
En España. ¿Qué es lo que tiene el Torres? Pues básicamente, por las entrevistas en las que le he escuchado comentar un poco cuál es el fundamento de esta editorial, lo que viene a querer es hacer cómics de género, cómics de terror, cómics de ciencia ficción, cómics de acción, sin los límites o sin las fronteras que puede poner una editorial más establecida, una editorial como las que tenemos en España, ¿no?
Sí.
Es verdad que muchos de los cómics que, sobre todo el cómics de terror que ha publicado con Amigo en Estados Unidos, en España los ha publicado D-Books. Pero bueno, ahora lo que nos trae pues son varias historias. Una, La leyenda del bosque de los suicidas, una historia de terror, que es un spin-off de una obra...
La llamada, no la leyenda.
Una obra anterior. La llamada del bosque de los suicidas. Tiene también... va a empezar a publicar una obra protagonizada por Conan.
Es Conan.
Fuera de lo que sería la continuidad del Conan de Marvel, ¿no? Sino, bueno, pues un relato inspirado en las novelas de.
Bueno, a lo mejor ya no tiene derechos las novelas de John Howard.
Claro, ese es el tema. Bueno, no tiene derechos, pero sí que. Por lo visto, sí que hay una asociación que viene a decir, que debe ser pues los herederos de Howard, que vienen a decir lo que forma parte del canon de Conan y lo que no.
Ah, vale, ¿no? Vale, pero y... me refiero a que el personaje per se no tendrá derechos y cualquiera puede hacer sobre él.
Eso es.
Otra cosa es lo que quiere decir la gente.
Y luego pues vemos por aquí otra obra que se llama Titán Madre de Monstruos, que pues tiene un poco el estilo del terror cósmico de H.P. Lovecraft en una versión moderna. Sí,
pero no, ¿no? Los hace él todos, él solo es el
no,
editor.
No, entonces, ¿no? Claro, el
bueno, lo que sí, ha montado el, la llamada un... del bosque lo suicida, sí, pero...
Claro, eso es lo que ha montado es el,
los otros digamos, no.
esta plataforma para muchos autores que quieren contar, pues en general pues son cómics en los que digamos la violencia, las escenas explícitas no tienen límite, en la que bueno pues autores que quieren
si no hay autocensura ni censura de ningún tipo.
Eso es. Eso es, no son cómics familiares, son cómics para adultos, bueno, pues que tienen esos momentos, pues ese Conan más crudo, esos monstruos de Lovecraft más terroríficos, o ese Bosque de los Suicidas, pues también más oscuro, ¿no? Y lo que van a tener también es un modelo de distribución diferente al de las editoriales que conocemos, a las editoriales estándar, ¿no? Ellos van a trabajar básicamente bajo demanda, digamos, de tal manera que puedes comprar sus cómics tanto en la web como en diferentes festivales, pero los cómics no van a estar en las estanterías de la mayor parte de las librerías, quizás sí de algunas puntuales.
Sí, pero... bueno, ellos tienen anunciado que es una librería que te puedas poner en contacto con ellos para tenerle.
Eso es, sí, sí, pero no van a seguir los canales de distribución.
No, no van a seguir, sí, eso es lo que entiendo, que ellos distribuyen directamente, si tú lo quieres te envían ellos las copias y pista.
Eso es.
Ya te entiendo.
Entonces, pues,
sí,
bueno.
Y deben ser volúmenes, porque no veo el número de páginas por ningún lado.
La mayor parte de lo que han publicado sí que son, porque bueno, yo...
Pero por el precio me imagino que tiene que ser un volumen. O sea, tiene que ser no un volumen, un álbum, ¿no? Como
un tomo. Sí,
un tomo, sí, porque...
Es un tomo. Sí que han publicado una grapa de la colección de Barbarian King. De
Pues no, en su página espero que no sea lo que cobran por una grapa, porque entonces, o sea, pague, vámonos. Mira, no, tiene el de Barbarian King, tienen es un tomo también y son 116 páginas.
Sí, pero bueno, también han publicado alguna grapa...
Sí.
Para que, si no te quieres comprar el tomo, no sabes si acercarte a esto o no.
Vale, vale. En su página web no lo veo, ¿eh? Veo solo...
Vale, pues puede ser que esto solo lo tuviesen disponible en el salón.
En
del
el
cómic,
salón,
o
claro,
sea,
como número cero para que te enganches
como
luego.
Reclamo, digamos.
Sí.
Pero sí, en general publican directamente en tomo.
Sí, sí. Si no, el precio pasarle corriendo. Si fuera por una...
No.
A ver, si es un tomo no es tan caro. Lo que no entiendo yo, mirando su página, es esto te lo envían a tu casa, me imagino, no es digital.
Esto te lo envían a casa, sí.
Ah, vale, vale.
Hasta donde yo sé, no tienen ediciones en digital de momento.
Vale,
no
vale.
Sé si planean publicarlas o no.
No, claro. No. Yo me estoy volviendo muy fan de las ediciones en digital.
Sí, claro, para estas cosas, cuando hay fronteras de por medio, pues...
Y sin fronteras, cuando tienes un espacio limitado en tu casa.
Bueno, sí, sí, también, que además luego, pues si no se imprime, pues los precios siempre pueden ser más ajustados.
Claro. No estoy diciendo que esté mal, que me parece muy bien que prima, pero... En esta época a lo mejor es conveniente pensar en las dos cosas. Entiendo que hay el miedo del pirateo y cosas de estas, pero la verdad es que el que se vaya a gastar 16 pavos por un cómic de estos o 18, o sea, es gente que le va a gustar y que quieren tener el cómic ya sea en digital o en la mano. O sea, que no creo que haya mucho pirateo de... O sea, pirateo de DC y Marvel, pues sí, pero de este tipo de cómic lo dudo.
Pues sí.
Pasamos
bueno,
a la siguiente...
Eso es, pasamos a la siguiente. Si queréis saber más, pues carrascomics.com.
Ahí están.
Y la siguiente noticia es que hace unas semanas fue el 37 Comic Barcelona, antes conocido como Salón Internacional del Cómic de Barcelona.
No me jodas que le han quitado el Salón Internacional al título.
Sí. No me ha quedado muy claro si esto tiene que ver con unos requisitos para llamarse Salón Internacional o algo así, pero bueno, el caso es que...
O Salón del Cómic, da igual.
Sí, pero bueno, es igual. Es que esta ha sido la gran, una de las grandes conversaciones del salón. Porque se
me imagino. Es sobre todo porque juega como el despiste, ¿no? Es como, ¿y por qué ahora?
Sí. Porque bueno, eso, hay tiendas que se llaman Comic Barcelona y, bueno.
Sí, vale.
Pero no íbamos a hablar de eso, sino de los premios del salón que, como sabéis, se dan a obras publicadas en 2018. Uh-huh. Y pues hay una lista corta e interesante de premios, ¿no? En el mejor obra de autor o autora extranjero publicada en España en 2018 tenemos Lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris, de la que ya hablamos cuando fueron los premios Eisner.
Sí, y que muy todavía estoy por decidir si es un cómic.
Es un cómic. Y además, es verdad que tiene un estilo de dibujo muy particular y a veces formas de narración muy variadas, pero es un cómic sin ninguna duda y es una historia contada en primera persona.
Lo acepto.
Y muy, muy recomendable. Y bastante larga también. En la segunda categoría, que vendría a ser mejor obra de autor o autora español publicada en España en 2018, tenemos una obra de la que ya hemos hablado y que también nos gustó mucho, que es Universo, de Albert Monteys.
Sí, fue el primer programa, además.
El primer programa, mira, no me acordaba yo de que había sido el primero. Pues sí, sí. Universo sigue recogiendo premios y sigue publicándose, ¿no? El número 6 está ahí ya y veremos.
Yo hasta que no saque los otros 5, no, los otros 4 no.
En autora español revelación de 2018 fue para María Medem por Zenit.
Tiene que haber algo que ver con el director de cine.
Pues no lo sé. No creo. Pero puede.
Puede.
No sé. No tengo ni idea. Este año se daba un premio nuevo, que es el mejor cómic infantil y juvenil de autor a autor español, publicado en España en 2018. Sí. Que se lo ha llevado El árbol que crecía en mi pared, de Lourdes Navarro. Y el mejor fanzine se lo ha llevado Saxífono. ¿Vale?
Vale.
Nada, enhorabuena a los premiados. Y sí que también puedo decir que el gran premio del salón, que es ese premio a la trayectoria, alguien que lleve más de 25 años en el mundo del cómic, se lo ha llevado Antonio Altarriba. Uh-huh. Lo cual es reseñable porque se lo ha llevado un guionista y se lo suelen llevar más dibujantes que guionistas. Entonces, pues es una noticia interesante que hayan decidido dárselo a un guionista.
Vale. Hombre.
Hablaremos de, yo creo que en breve traeremos alguna obra de Antonio Altarriba porque tiene algunas cosas que sin duda nos van a gustar.
Muy bien. Vaya, ahora
y hasta aquí las noticias.
Y las ambulancias que pasan por cerca de mi casa.
En Londres no solo hace calor, no solo hay muchos aeropuertos, también hay ambulancias.
Bien, estas no son blancas, estas son amarillas. Esto, y es lo que tiene vivir a 5 minutos del hospital más grande de Londres.
Está muy bien por si te pasa algo.
Sí, hombre, eso está claro, ¿no? Y okay. Hasta aquí las noticias, tienes tu razón, y la ambulancia, que ya se ha marchado. Y entonces creo que entramos en la última parte, contratante.
Efectivamente, vamos a hablar de Espacios en Blanco, de Miguel Francisco, que nos va a comentar Rubén.
Pues sí, este cómic que graciosamente me regaló César cuando estuvo aquí en el mes de febrero, como surprise, y de lo cual me estoy muy agradecido, nos cuenta, es un poco, en España está editado por Astiberri, en Francia, que es el donde se publica originariamente, es Delcourt. Nos cuenta, es un poco autobiográfica, nos cuenta la historia del dibujante, escritor, porque lo es todo en este cómic, y su relación con su padre y quizás un poco con su abuelo, y cómo le habla a la vez a su hijo sobre ellos, ¿no? Su hijo pequeño, él no vive en España, él vive en... creo que es...
Finlandia.
Es Finlandia, no sabía si era Finlandia sí. o Suecia, pero sí, Finlandia.
Finlandia, Finlandia.
Se ha mudado allí porque aquí no tiene nada y se había hecho una novia en Finlandia, entonces se va a Finlandia y nada más llega le dice a la novia, pues ya sabe dónde está la puerta. Esto, bueno, creo que antes de que llegue ya se lo ha dicho. Pero aún así sí, se va a Finlandia a trabajar a una empresa de videojuego que en ese momento o poco después desarrollará ciertos pájaros muy violentos que son deseados de tirar con tirachinas. Y vosotros diréis, bueno, esto tiene importancia. En realidad lo importante es, sobre todo se centra en las historias que su abuelo y su padre contaba sobre su abuelo, o sea, sobre las historias que su padre contaba sobre sí mismo y sobre su abuelo a él, sobre la guerra civil, ¿vale? Su periplo durante la guerra civil y un poco la posguerra.
Bueno, y antes también, no solo sobre...
Sí, justo antes...
Un poco sobre
sí,
la vida de su abuelo en general.
Sí,
¿no?
Justo antes, un poco después y un poco más tarde, ¿no? Pero es justo, no es mucho más antes, no es mucho más después. Mientras que también nos va contando un poco de su vida y su aceptación o no de lo que es la guerra civil, lo que ha significado para su padre, lo que significa para él y lo que puede significar para su hijo pequeño. La historia, pues, es como decirlo, no es una historia lineal, va dando saltos para contarnos ciertas historias. Y está bien, a mí me gusta, no es una historia, es casi poética en algunos momentos, en cuanto no utiliza demasiadas palabras, utiliza metáforas, utiliza personajes no reales en algunos momentos para contar ciertas historias, pero a la vez muy dura en otros momentos, ¿no? Cuando va y cuentas las historias de su abuelo y de su padre y del hambre y de lo que hizo, en algunos momentos es graciosa, en otros momentos es muy dura. Creo que algunas veces se pega esas dos historias, ¿no? De sobre está hablando de sí mismo y cuando habla de sus padres, su abuelo, creo que cuando habla de su padre, su abuelo es muchísimo mejor que cuando habla de sí mismo. Pero creo que es una cuestión que seguramente es que tiene que ser muy difícil tú introducirte en una historia cuando estás hablando de ellos. Además, debe ser una historia que ha tardado tiempo en acabar, ¿no? Por lo que cuenta al final y si lees un poco cuando habla cómo habla de lo que habla la historia. Además, es de esta la parte de la historia cuando habla de su abuelo y su padre sucede en un pueblo que es Sorbas. Que yo conozco, porque yo paso una gran parte de mis veranos muy cerquita de ese pueblo. Es un pueblo bonito, si no lo habéis visto, está en la provincia de Almería, en el interior. Es un pueblo que es un poco como Cuenca, tiene las casas colgantes en un precipicio. Y es parte de la Ruta del Mármol. Y entonces nos habla de ese pueblo. Y la verdad es que ya te digo, me parece que está muy bien cuando se habla. El dibujo yo creo que está muy bien. Creo que está mejor otra vez cuando está hablando de la historia de su padre o su abuelo. Intenta no ser si realista, pero está más... Es menos caricaturesco que cuando es sobre sí mismo, ¿no? El dibujo. Tiene para mí, creo, el problema esta dualidad. Pero aún así creo que es un cómic bastante interesante y se lee muy, muy fácil.
Claro, a mí la verdad es que me ha gustado mucho cómo va entrelazando las dos historias. La de él en el presente,
sí.
Su viaje a Helsinki, todo el periplo de cómo acaba dibujando este cómic, ¿no? Porque es un poco
sí.
eso lo que te va explicando, ¿no? Con el tema del cómic. Y me parece muy interesante porque creo que fundamentalmente es una reflexión sobre la memoria.
Sí.
Y sobre cómo construimos la memoria de nuestras familias, ¿no? Cómo recordamos a nuestros padres, cómo recordamos a nuestros abuelos, cómo recordamos a la gente mayor que conocemos, a las generaciones pasadas.
Sí.
¿Qué es lo que ocurre? Que claro, cuando en España hablamos de nuestras generaciones pasadas, hablamos de la historia de España del siglo XX. que no deja de ser pues la historia de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Y de cómo pues esos españoles que emigraron a América en aquella época porque había unas oportunidades que aquí no iban a tener, o porque
porque sí, no porque todo veían, el que vino de América vino
querían
rico.
Explorar, eso es, querían explorar el mundo, o porque lo necesitaban por motivos políticos. Es la historia, claro, pues hay un personaje que un personaje muy curioso de la historia que en un momento dado dice, ¿no? Pobres españoles, ¿no? De tanta siempre pensando en el pasado, de tantas heridas abiertas y nunca tiempo para cerrarlas, ¿no? Y claro, es algo inevitable. O sea, en España, cuando hablamos de la memoria y cuando hablamos de la memoria reciente,
sí,
hablamos de la guerra civil, hablamos del franquismo, pero yo creo que la novela, que este cómic, esta novela gráfica, conseguir un paso más allá gracias a entrelazar esas dos historias y no quedarse en ser solo un cómic sobre la guerra civil.
Sí.
Sino que, bueno, pues la República, la guerra civil, pasan por ahí, ¿no? También la represión posterior a la guerra aparece por ahí, pero no se queda en eso, sino que ahonda un poco más en cuál es la relación que tenemos con nuestros padres, cuál es la relación que tenemos con nuestros abuelos y por qué, bueno, en este caso, este personaje, ¿no? Que es pues Miguel Francisco, nacido en 1968, ¿no? Para que nos hagamos una idea de las referencias temporales.
Sí.
Con las que trabaja, ¿por qué tener, ¿no? Porque sabemos tan pocas cosas de lo que, de esas experiencias que nuestros familiares en general tuvieron durante esos años, ¿no? Y por qué se habla tan poco de este tema.
No, en algunos momentos es muy fuerte los silencios, tanto como lo que él pone de boca de su padre, que en realidad su padre no dice, ¿no? Hay una de las escenas, ¿no? De que él podía haber dicho, hablado sobre esto, que es duro, ¿no? Sobre todo, un poco porque además yo me veo bastante reflejado en el personaje principal. O sea, yo soy alguien que me mudo, que tengo un hijo que no ha nacido en España, nace aquí, que le hablamos de España, pero España solo es ente que al que va de vacaciones 2 meses al año y en el que hay que explicar ciertas cosas, ¿no? Quizás no tantas, ¿no? Porque afortunadamente mi familia no sufrió tanto como la del escritor dibujante, pero hay que explicar cosas y suelen ser momentos difíciles porque es difícil. Un niño te pregunta y tú tienes que responder cosas que te afectan, ¿no? Y que además a la hora de reflejarte como no, como decir, bueno, soy español, no soy español, ¿qué porcentaje español? ¿Qué significa ser español? Que no te las planteas tanto hasta que no te pregunta un niño, ¿no? Y te dice qué es o te deja de ser. Entonces, hace que si hay alguien que es como yo, y ahora muchísimos españoles que, como yo, viven en el extranjero y han empezado a tener sus familias aquí o se han venido con ellas cuando eran muy pequeñines, y genera su propio set de preguntas, sobre todo con una historia tan difícil, ¿no? Como la historia española. No es como los niños, ¿no? En Inglaterra, pues decir, no, luchamos contra los nazis, luchamos no sé qué. Es una historia mucho más difícil de contar, ¿de acuerdo? La española. Pero bueno, no quita mis quejas, no quita que creo que sigan pensando que es un gran, que es un cómic que está muy bien. Me gusta esa versión poética que tiene y me gusta muy bien cómo hila la o sea, cómo no se exceden sus palabras, pero las que pone están muy bien puestas la mayoría del tiempo, ¿no? Y además, pues bueno, tiene sus momentos graciosos, como cuando ha hablado de los Angry Birds y todo esto, de cómo eso te puede quemar de maneras insospechadas, ¿no? Y también un poco cómo se ve la inmigración fuera y de lo que se piensan que somos, ¿no?
Claro, porque combina un poco ese tema de la memoria y la transmisión generacional a nuestros hijos con ese fenómeno que es el exilio, que del que todavía se ha escrito muy poco, ¿no?
Sí, de... yo creo que va a empezar a aparecer más. O sea,
claro,
no es la primera vez que los españoles emigramos masivamente.
Claro, claro. Pero bueno, de esta ola de exilio...
De esta generación. Digamos, sí, ya empieza a haber películas, ya empieza a haber algo, ¿no? Ya se está empezando a engendrar porque muchos creadores que están contando esto son gente que o está fuera o... Y encima más en el mundo del cómic. ¿Cuántos dibujantes, cuántos se han ido de España para poder trabajar de dibujantes?
Bueno, ahora la ventaja en el particular del mundo del cómic es que no se tienen que ir. Trabajan para
otros países, pero
desde su casa, ¿no? Porque
hasta hace unos años la gente que trabajaba para en Estados Unidos se tenía que ir a Estados Unidos. La gente que iba a trabajar a Francia se iba a Francia, ¿me entiendes? Uh-huh. Ahora ya no, obviamente, ya no hace falta trabajar.
Sí, pero quiero decir que no dejan de ser personas que no pueden...
ejercer su trabajo, contribuir
a la economía de su país, porque tienen que contribuir a la de otro, que es la que les da trabajo, aunque puedan seguir viviendo aquí, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, yo sí que, más allá de la historia y del tema, me ha gustado mucho tanto el dibujo como la narración. O sea, hay páginas en las que prácticamente no hay ningún diálogo y eso hace que se lea súper rápido, pero que son súper expresivas. O sea,
eso es lo que me refería yo antes, sí.
Elige muy bien las viñetas. Consigue que no haya demasiadas cajas de texto teniendo que explicar lo que está pasando, sino que todo se narra de una manera muy ágil, muy expresiva, muy muy clara.
Sí, no necesita ponerse una chapa de... Y eso que son cosas difíciles, ¿eh? Pero no necesita una chapa. Hay un momento, una historia que yo creo que es de las que más me gustan, que es cuando le obligan, quieren que queme los santos de la iglesia.
Buenísima,
¿no?
Buenísima. Sí.
Tiene... No quiero decir más porque hay que verla, pero quiero decir que en pocas viñetas, de una manera un poco repetitiva, pero bien hecha, ¿no? Como el chiste que vas esperando llegar. Está muy, muy bien contada, ¿no?
Tiene grandes momentos, sin ninguna duda. Luego, hay una escena que cuenta en paralelo, que a mí también me gusta mucho, que es, digamos... su llegada a Helsinki.
Sí.
Y en paralelo te está hablando de ese momento en el que su abuelo se exilia a América.
Claro, a Sudamérica, sí.
¿No?
Argentina.
Y hay un punto muy divertido, yo creo, porque él no sabe, ¿no? Y es lo que te está diciendo, no sabe qué hizo su abuelo en América, ¿no? En este punto del cómic, pero sabe lo que está haciendo él en Helsinki. Y bueno, pues tiene momentos muy ácidos.
Tiene momentos muy ácidos y luego tiene momentos muy duros y consigue saltar de un lado a otro de una manera bastante buena. Creo que eso, que hay zonas que están un poco, que algunas veces el salto de uno a otro, algunas veces no es tan claro como o limpio como me gustaría, pero creo que tiene que ver con que no es una historia lineal, es algo que más que lo iba soltando así, lo iba teniendo dentro. Que es algo hecho, no el dibujo y todo, pero la historia está hecha un poco a impulso, según iba pensando, según tenía que hablar con su hijo, según tenía que... ¿Entiendes? No es algo que... No se siente como un cómic que se sentó y dijo, venga, voy a hacer el cómic.
Pero bueno, yo creo que también las conversaciones con su hijo las pone en paralelo con las conversaciones que su abuelo tenía con su padre.
Sí. Que él tenía con su padre sobre su abuelo, porque él con su hijo está hablando sobre su abuelo, no sobre su bisabuelo. Por eso
Es verdad. Sí. Bueno, sí. También. Sí.
Bueno,
yo creo que es una obra de 2017 muy, muy recomendable.
Sí.
Que se lee, por suerte o por desgracia, esto nunca se sabe. Se lee
muy rápido.
Súper rápido. Sí, se disfruta mucho. Pero eso, yo creo que...
Y que últimamente tiene que ver con una cantidad de obra... Obra de gran calidad, además, sobre guerra civil o sobre la España de posguerra, que está saliendo en cómic y que no se está haciendo tan... Se ha hecho mucho sobre la guerra civil, pero nunca tratando estos temas que está hablando, ¿no? Sobre la memoria, sobre el paso de los años, sobre cómo eso nos afecta, como se está haciendo en cómic, yo creo, ¿no? El cómic está salvando un poco los trastos de otros... medios que no lo están haciendo ni tan bien, ni pensando en, ya no en esa generación, sino la generación de ahora y cómo convive con ello, ¿no? Ahí tenemos obras de Paco Roca, tenemos obras de más gente que están enseñando eso, ¿no? Una visión distinta por una generación distinta de lo que era ello. Lo cual creo que pues está sí. bastante que está bastante bien.
Seguiremos hablando de estos temas porque
sí, bueno. hay para dar y tomar, señoras y señores, para dar y tomar.
Eso es.
Eso y nada, es. Hemos llegado al final. Me he dado cuenta de una cosa, que no por cortar, por hablar de uno menos, tardamos menos en hacerlo, pero un poco menos. Sí.
Eso tendremos que trabajar en ello para que...
Yo creo que tampoco es una cuestión de que tampoco tenemos la presión de tener que... Podemos discutir un poco más sobre él y ser menos solo decir, pues está bien, pues está mal, ¿no? Podemos profundizar un poco más que antes, que teníamos que dedicar el tiempo... Pues eso, 15 minutos, bueno, 10 minutos para cada cosa.
En cualquier caso, intentaremos que nuestros estimados y estimadas oyentes no mueran en el intento.
No,
de
ni siquiera cortar las venas ni suicidarse, no, está claro. Además, podéis, es. Si os da la vena, podéis contarnos qué os parece. Si os parece mejor, os parece peor, que es más tres cosas en vez de dos, yo la verdad me fastidiaría bastante.
Si queréis más superhéroes, porque si queréis más independiente, aceptamos esto... sugerencias.
Yo la verdad es que creo que el hecho de dos ha hecho que de repente sea, no es tanto, ¿no? De dos a tres, pero que se acelere mucho el proceso de llegar al punto de hacer el programa.
Veremos qué regularidad conseguimos a partir de ahora.
Sí.
Pero bueno, no nos alargamos más.
Efectivamente.
Sabéis que podéis encontrarnos en Instagram y en Facebook. Y, por supuesto, el programa está disponible en iVoox y en iTunes para ser escuchado.
Uh-huh.
Compartidlo, suscribíos y disfrutad de los cómics.
Pues sí, hasta el mes que viene.
Hasta el mes que viene.